Abran por favor sus Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23. Si estuvieron aquí hace 8 días, ¿se acuerdan de las locuras que David cometió huyendo? Fingió estar loco, escribía en las paredes, dejó su saliva correr por su barba, y cuando se lo presentaron al rey de los filisteos allí en Gat, dijo: ¿acaso me faltan locos entre mi pueblo? Saquen ese loco de aquí. Y lo echaron de su presencia. Y David huye. También vemos a David diciéndole mentiras a los sacerdotes, especialmente al sumo sacerdote allí de la ciudad de Nob. Y allí en la ciudad de Nob, en este escuela de sacerdotes, luego Saúl se venga de ellos, y Doeg el Edomita mata más de 84 sacerdotes de Dios por haber ayudado a David en su huida de las manos de Saúl. Y es la condición en la cual estamos viendo esta noche a través de la vida de David, el que él huye, siendo el ungido de Dios, el escogido de Dios para gobernar su pueblo, aún hay oposición y aún Saúl se resiste a salir de su lugar para dar lugar a David. Y vemos que en el versículo 1 del capítulo 23 dice lo siguiente: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras, una ciudad como a unos 90 kilómetros al sur de Jerusalén, ciudad de los israelitas, era atacada por los filisteos, los eternos enemigos de Israel. Hasta el día de hoy ya no existen, pero hay otros que siguen atacando, tomaron el lugar de los filisteos y siguen atacando al pueblo de Dios, pero en su tiempo fueron los que más les combatían continuamente. Y dice el verso 2: y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Interesante lo del versículo 2. Sabemos que el ejército que David tenía no era un ejército muy poderoso. Eran 600 hombres. La mayoría ya sabemos cómo los describe la palabra de Dios: todos los amargados, todos los afligidos, todos los oprimidos, todos los en bancarrota, todos los que huyeron. Ese era su ejército, pero entre ellos se distinguieron 30 valientes de David, que estaban siempre con él y siempre en las batallas. Pero algo en el versículo 2 que me impresiona mucho es cómo David ora al Señor y sus oraciones no son tan largas. Yo sé que a veces nosotros nos presentamos ante el Señor y el Señor espera media hora y dice: pero bueno, ¿qué va? Su petición, dice: espere, Señor, que tengo todavía cosas para contarle. Dios lo sabe todo, nosotros no somos informantes de Dios. A veces queremos decirle: Señor, ¿te diste cuenta que la comadre, la hermana fulana de tal, fue a la casa de la otra hermana y Señor hizo esto? Y el Señor dice: ya lo sé, vamos directamente a lo que es. Ojalá nosotros no tengamos más palabras de sobra. Lindo es cuando salen del corazón, pero no cuando se forma de que yo tengo que ganarme a Dios hablándole primero bonito media hora y después ¡pum!, la petición. Dios conoce su estrategia y a Dios no lo toma por sorpresa, así que va con ese propósito, pierdes todo ese tiempo que hizo adelante. David va y le dice: Señor, ataco a los filisteos, y el Señor le dice: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Hay respuestas concretas de Dios para preguntas concretas de Dios. Hay muchos hermanos que dicen: el Señor nunca me contesta. Pero ¿sabe por qué? Porque pedimos mal, no sabemos cómo ir en oración. El Señor nos dice que vivamos un día a la vez, una petición a la vez. Y nosotros a veces ponemos hasta 50 ante el Señor. Señor, ¿voy a ese viaje o no voy? ¿Me va a sanar o no me va a sanar? ¿Estudio o no estudio? ¿Hago este trabajo o no lo hago? El Señor le dice sí, y después te dice, pero sí, ¿para cuál de tantas? O le dice no, no viajo, o será no estudio, o será no me voy a sanar. Es nuestro error. El Señor le va a decir un sí, un no, un espere o un después, pero le responde. Hay muchos que creen que porque no es un sí, el Señor no me respondió. El Señor también responde no. El Señor también nos pone a esperar, porque no es en nuestro tiempo, sino en su tiempo. No es en nuestra voluntad, sino en su voluntad. Y dice el verso 3, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Estamos asustados sin pelear, ¿cómo será peleando? Le dicen, y ponen al líder a dudar, porque David, ¿qué hace? Dice el verso 4, entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Segunda confirmación. No hay nada de malo de pedirle al Señor una segunda confirmación cuando dudamos, cuando usted dice, pero ¿será que aquí en su palabra lo busqué o fue casualidad o me lo sabía de memoria? Pues pídele nuevamente dirección al Señor, y si necesita dos, tres veces hasta que se confirme en su corazón lo que el Señor te dice. Dice el verso 5, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, con este pectoral que solo lo vestía el sumo sacerdote. Estaba formado con 12 piedras preciosas, simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y cuando el sumo sacerdote se las ponía, era para invocar el nombre de Dios. Iba muy relacionado este efod con la oración. Y dice el verso 7, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Entró en ciudad amurallada y ahora sí es mío. Vemos cómo Saúl, en su maldad, agradece a Dios y piensa que Dios es quien está haciendo esto. ¿Ustedes creen que Dios era quien estaba haciendo la persecución de David? Hay muchas personas que, como Saúl, atribuyen sus actos inicuos a la mano de Dios. Y uno dice, y a uno le toca ser franco y decir, hermano, hermana, en eso no veo la mano de Dios. Un Dios con minúscula. Es su Dios, tal vez, al que dice, fue el Señor. Hay que preguntarle, ¿cuál Señor? ¿Señor Satán? Porque hay muchas cosas que se reciben de otras fuentes y no son de Dios. Ocurre mucho en confesión positiva. Obtienen las cosas, pero esas cosas no vienen de Dios, no son de Dios. Es interesante como aquí este hombre reacciona, el Señor lo ha entregado en mi mano para matarlo. Saúl dice estas palabras, tratando de autojustificar sus actos. Y dice el verso 9, mas entendiendo David que Saúl ideaba mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Dice aquí, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Una pregunta en su oración. Segunda pregunta. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo Jehová Dios de Israel? Te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dice, sí descenderá. ¿Cuál pregunta le contestó? Una, ¿cierto? A la vez. Sí descenderá Saúl. Luego dijo David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. ¿Qué más quería saber David? Ahí está la respuesta. Preguntó y halló la respuesta en el Señor. Es interesante ver que siempre había personas incitando a Saúl a que agarrara a David. David está allí, échale mano. David está allí, vamos tras él. Siempre hay personas que les gusta atizar el fuego. Y como cristianos, el Señor no nos ha llamado a hacer que las llamas ardan más, sino a hacer que reine paz, armonía y cosas edificantes, donde hay destrucción, confusión y donde no reina el Señor. Dice el verso 13, David entonces se levantó con sus hombres que eran como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió salir. Estaban bien informados el uno al otro, ¿no? El Señor informaba a David todo lo que debía hacer cuando él le preguntaba. A Saúl le informaban los hombres y lo inducían los hombres a su maldad. Dice el verso 14, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitó en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Podemos preguntarnos por qué el rey de Israel no tomó a David prisionero para matarlo. Porque el Señor no entregó a David en sus manos. En este tiempo en que David huía en esta forma, es que tuvo tiempo para escribir los salmos. Se ha dado cuenta que hay unos salmos que dicen, el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi escondedero, mi refugio. Cuando temo, en Él confío. Cuando más voy en esperanza contra esperanza, más se manifiesta la mano de Dios para socorrerme. Todo esto obró en su vida para que él viera, experimentara la protección de Dios e inspirado por el Señor escribiera esos salmos que son tan llenos de inspiración para cada uno de nosotros. Dice en el verso 16, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores, y fortaleció su mano en Dios. Un buen amigo. Dios se lo envía cuando David estaba tal vez mal, debilitado, tal vez ya sin esperanza de seguir huyendo y posiblemente con deseos de él mismo entregarse a manos de Saúl y decirle, tantas ganas tiene de matarme, aquí estoy, máteme. Pero Jonatán, su buen amigo, va y le fortalece en el Señor. ¿Qué le dice Jonatán? Le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, lo sabe. De esas palabras. Jonatán, que era el príncipe heredero, estaba dispuesto a ser segundo después de David, a servir a David. Es la actitud que tuvo Juan Bautista, cuando dice en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 30, porque es necesario que yo mengüe y que el Señor crezca, que yo mengüe y Él crezca. Esa es la actitud de todo cristiano verdadero, que nuestro yo mengüe y que el Señor crezca en nosotros, sea mayor en nosotros, para gloria de Él. Y dice el verso 18, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. La última vez que se ven estos dos amigos. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Siempre había estas personas que lo inducían. Ahí está, se lo agarramos, se lo entregamos. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová. Qué hipócrita, ¿no? Dios no pone homicidio, ni nadie puede matar a otro y quitar la vida y decirle, Señor, gracias por ponerlo en mi mano, limpié la tierra. A eso no nos ha mandado el Señor. La venganza es de Dios y Él da pago justo a cada uno. Hay hombres que ni siquiera pensaban en la muerte. Hoy un director de una escuela grande aquí en Villavicencio le dio un ataque al corazón. Él nunca pensó en morir. Estaba preocupado por celebrar el Día del Maestro. En una gran celebración se sentó en su escritorio y ahí quedó. Bastaron segundos para que. Qué terrible la preparación de ese lindo día ahora, un funeral aquí en, al frente de nosotros, ¿no? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo hay personas que nunca piensan cuán frágiles son y nunca meditan en, como David dice, solo hay un paso entre mí y la muerte? Está cerca, no está tan lejos. Y aquí Saúl sigue diciendo, benditos vosotros de Jehová que habéis tenido compasión de mí. Verso 22, id pues ahora, aseguraos más, conoced, ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviere en la tierra, yo le buscaré entre los 2 millares de Judá. Lo encontraré, así se esconda, lo encuentro, dice Saúl. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón. Este David corría en Arabá, al sur del desierto. Él aplicaba un dicho popular, mejor que digan aquí corrió y no aquí cayó. Era bueno para escaparse cuando tenía que correr. Y dice el verso 25, y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero le fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y su gente para capturarlo. La parte más cercana que Saúl tiene para capturar a David, lo encerró contra un despeñadero. Iba marchando así un ejército, así el otro ya no, ya estaba rodeado completamente. Pero ahí interviene el Señor, verso 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Amalekot, que significa peña de las divisiones, pero tiene un significado de que allí fue donde el Señor intervino para librar también a David. Dice el verso 29, entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi, cerca del Mar Muerto, al occidente. Estos lugares especiales donde solo eran cuevas, vallados, montañas y un lugar de mucha superstición en ese lugar. Y dice el verso 24, el verso 1 del capítulo 24, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi, otra vez. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, el cuerpo élite, ¿no? Tomó 3,000 de los mejores y se va a perseguir a ese ejército tan poderoso de 600, los amargados de espíritu, los tristes, Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. Para cubrir sus pies, lo dice la Biblia en una forma muy... Pero allá... Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Se imagina? El rey ahí dice, quédense aquí que voy a entrar a la cueva. Ya salgo. Y se mete en la cueva preciso donde estaba David escondido. ¿Qué dicen los amigos de David? El ejército de David. Dice el verso 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que yo entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. David era ágil. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Qué respeto tan sublime que tenía David por este siervo de Dios. Porque había sido ungido, había sido usado por el Señor. David le respetaba por eso. Y no permite que sus soldados, su gente le eche mano. Y dice, así reprimió David a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey, se puesta a distancia entre ellos. Dice, mi señor el rey, y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es ungido de Jehová. Esa fue la única razón por la cual no le dio su golpe de gracia. Y mira, Padre mío, vea cómo lo llama David a Saúl. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. David conocía la palabra del Señor. Sabía que en Deuteronomio 32:35 el Señor dice: mía es la venganza, yo daré pago y retribución justa a todos. Y por eso exclama ahí: júzgame el Señor, véngueme de ti el Señor. Dice el verso 13, como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Yo no te mataré. Dice el verso 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? Aquí le dice: yo no soy digno de que el rey me esté persiguiendo. Dice: ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? David no es orgulloso, él mismo se llama un perro muerto. Entre los israelitas, lo más inútil y lo más despreciado era un perro. Y muerto, sí que peor. Si vivo era despreciado, inútil, muerto. Dice: ¿persigues a un perro muerto? Dice aquí también: ¿a una pulga? También se compara con una pulga. Que una pulga es difícil de coger, ¿cierto? Y David era difícil de coger, pero una vez agarrado una pulga, ¿para qué sirve? Para nada, ¿no? Un caldo de pulga. Dice el verso 15, Jehová pues será juez, él juzgará entre tú y yo, él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Esas palabras ni se pueden creer. Porque él dice: y alzó su voz y lloró. Lo conmovió mucho. Hay personas que se conmueven, pero después de conmovidas vuelven a seguir. Vuelven, se les pasa ese momento y vuelven a sus mismos males y a sus mismas cosas terribles y vuelven a... Así era Saúl. Y aquí él está conmovido por esas palabras. Dice: alzó su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Esto lo quebrantó mucho. Dice: David tiene razón de perseguirme, de matarme. Yo le quité a su esposa y se la di a Palti. Lo persigo para matarlo a donde sea. Y él, teniendo la oportunidad de matarme, me ha devuelto con bien los males que le he hecho. Verso 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Él supo. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Solo David, ¿cierto? Y aquí lo reconoce el rey. Jehová te pague con bien por lo que este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, vea las palabras de Saúl, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron a un lugar fuerte, a otro peñasco más escondido. Es interesante notar esto. Notar cómo Saúl se duele, le da remordimiento de lo que está haciendo, pero verdaderamente en él no hay arrepentimiento, porque nuevamente lo vamos a ver persiguiendo a David. Otra vez dice lo mismo y ya van como 30 veces y al fin usted le lleva la cuenta, no van 50, van 80. Pero como el Señor dice que puede ser 70 veces 7, entonces cuente hasta 490 veces la misma falta y esté dispuesto a perdonar a tu hermano, a tu hermana. Dice el versículo 1 del capítulo 25, murió Samuel. ¿Quién fue Samuel? ¿Se acuerdan de él? Un hombre, uno de los caracteres más hermosos que hay en la palabra de Dios. Su nombre significa pedido al Señor, o también concedido del Señor. ¿Se acuerdan de Ana? Que lloraba, y dice: Señor, si me das un hijo, te lo voy a dedicar a ti. Un varón que lo concedió Dios, que fue dedicado a Dios toda su vida, que sirvió al Señor toda su vida hasta su vejez, que fue firme, fiel en todo, y que ahora nos relata aquí la palabra de Dios que murió también, habiendo fundado una escuela de profetas, de sacerdotes. Dice: y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Sigue corriendo David como un desesperado. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, no en el monte Carmelo, está muy al norte, en Carmel, al sur en Judá, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, que significa tonto, loco, insensato. Qué nombre, ¿no? Castigaron al niño con ese nombre, Nabal, tonto, loco, insensato. Y su mujer Abigail, mujer virtuosa, era aquella de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb, uno de los espías que envió Josué, que envió Moisés junto con Josué a ver la tierra prometida. Interesante ver aquí esta pareja. Abigail es el ejemplo de la mujer virtuosa, una mujer que puede sujetarse aún su esposo siendo un tonto, loco, insensato completo. Pero no se sujeta a él, sino se sujeta a quién, a Dios, porque es agradable a Dios. ¿Cuántas mujeres hoy están en la posición de Abigail que dicen: pero es que ese sí es bruto, ¿no? Menso, no sabe nada, pero bueno, sujétate bajo la mano de Dios y quédate con su Nabal, ¿no? Podemos ser navales todos, ¿no? Porque generalmente nuestra esposa es la que más duro nos juzga, sin saber lo que tiene. Y dice aquí el verso 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David a 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y pedirle la vacuna, ¿no? Y decirle: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tiene. He sabido que tienes esquiladores ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo en que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. ¿Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos? Porque hemos venido en buen día, te ruego que des de lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Te manda a pedir. Algunos notan aquí, bueno, la guerrilla de David le mandó 10 para pedirle a Nabal que le pagaran. No, David le pidió en buena forma, no se puede hacer una comparación así, pero Realmente vea cómo reacciona Nabal, porque David tenía por qué pedirle una colaboración. En ese momento él necesitaba para su gente y además había sembrado. Y dice el verso 9, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Este es un desprecio grande contra David, le dice. Es un fugitivo chiflado por ahí que viene a robarme, ¿no? ¿Quién es? Terrible como los hiere. Dice el verso 11, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua, mi carne, que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son. Desagradecido también, porque él había oído que estos hombres le habían ayudado, le habían cuidado sus ovejas, le habían protegido de los filisteos. Pero así obró, su nombre era loco, insensato. Y dice el verso 12, y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por el camino y vinieron y le dijeron a David todas estas palabras. ¿Cómo creen que reaccionó David? Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el equipaje en el campamento, y suben. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, él los ha herido terriblemente. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo en que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Será que así hay algunas esposas temerosas de hablarle a su esposo? La Biblia dice que es un gamo y una gacela. Una gacela, la novia, la esposa, una gacelita, ¿no? Y el esposo, un gamo. Pero parece que ese gamo o esa gacela se convirtieron en un puerco espín, ¿no? O en un león, o en un oso. No me hable, no me diga nada. ¿Y de novios qué tal eran? Sí, me encanta oírte hablar, no importa que diga bobadas. Qué lindas son tus bobadas, ¿no? Y no hay nadie que hable más lindo que ti, ¿no? ¿Todavía tiene un gamo, una gacela? ¿O un zorrillo? Es interesante notar esto, ¿no? Este hombre era tan loco que no había nadie que le pudiera hablar realmente. Dice el verso 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, ahí no le alcanzaba sino para la mitad, les tocaba partir el pan, ¿no? 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, esta mujer de valiente, ¿no?, para guisar ovejas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó y lo cargó todo en asnos. Si tenían asnos, era porque eran de las familias ricas. Era como tener su carro, su Mercedes, ¿no? Échelo al asno, ¿no? Eso simbolizaba realeza, tener sus asnos. De por sí se habla de que una familia real, dice, tuvo 70 hijos, cabalgaron sobre 70 asnos y murieron. Pero se dejó constancia que eran pudientes porque tenían asnos, la cabalgadura de los que las tenían allá, ¿no? La puso sobre los asnos y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Hay mujeres que deben tomar la iniciativa y tomar decisiones porque sus navales no les sirven, no son útiles, ¿no? Esta mujer debe hacer esto. Y dice, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Usted diría, si iba rápido, vayas en un caballo. No había, solo asnos. Y se vino rápido en su asno, montando en su asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto era suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no dejaré con vida ni un varón. Iba a exterminar todo varón de la casa de Nabal. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra. Sabemos que esta mujer era muy elegante, muy sabia, muy prudente. Y David como que tenía una debilidad en su vida. A su mujer le dio mal ejemplo a Salomón, su hijo. Él tuvo como 7 o 8, algo así. Pero todo empezó por una, Mical. Dice, bueno, como me la quitó Saúl, su padre, y se la entregó a Palti, pues yo voy a tomar la de Jezreel. Y ahorita dice, pues, Abigail está muy bonita después que lo que pasa con Nabal, ¿no? Miren lo que pasa con Nabal. Y dice aquí el versículo 24, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Vea la sabiduría de esta mujer. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Bueno, empieza por ponerlo claro las cosas. Así como se llama, así es. ¿Qué más le podemos exigir? Así es, tal como su nombre lo dice. Dice, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Él no es insensato, sino que es una insensatez completa, ¿no? Dice aquí también, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que enviaste. Y esa era la verdad, ella no lo había visto. Ahora, pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Sabia esta mujer, como también le sube el ego a David, ¿cierto? Todo le dice, claro, y David ya, claro, a mí no se ha hallado mal. Y ella dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y se te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, por haberte vengado a sí mismo. O por haberte vengado por ti mismo, guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y ahí David ya estaba tal vez diciendo que me voy a acordar mucho. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. David también se puso ahora espiritual, iba con esa cara de venganza y de que me las paga, porque a mí, ¿quién me insulta, no? Y ¿quién me dice? Cualquier fugitivo loco escapa de su señor y viene a robar aquí mis cosas, ¿no? Y se pone también espiritual y vea lo que exclama: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, halló muy sabio. Y bendita tú, bendita Abigail, que me ha estorbado hoy ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Interesante lo que pasa. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si yo no te hubiera dado, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, he aquí que mañana no hubiera quedado con vida a Nabal ni un solo varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Nabal no respetaba a su esposa ni admiraba lo que tenía, pero en cambio David sí tuvo respeto por ella, no hablando de que estaba teniendo ojos por ella. Pero déjeme decirle algo a muchos esposos hoy. ¿No hay casi? Bueno, a los que estén o a los futuros esposos. Hay esposos que tratan a su esposa como lo peor, que no ven en ella nada bueno, que todo lo que hace es errores y cosas malas. Y lamentablemente hay otros que dicen: Dios me hubiera dado una esposa como la esposa de tal hermano. ¿No? Y esas pobres esposas deben aguantarse sus benditos navales por toda la vida. ¡Qué valientes! ¡Qué valientes! Y dice aquí también, ya para terminar, solo vamos a ir hasta el fin de este capítulo. Dice el verso 36: y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. No le contó ese día, porque los borrachos no saben ni dónde están parados, pero le cuenta al otro día. Y dice: pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y se desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Le contó lo que hizo. Y algunos comentaristas dicen que se enojó tanto este hombre por lo que ella hizo, por las ovejas que mató, por los panes, por las pasas, Y como que le iba a gritar y decir: ¿qué hiciste? Y le dio un ataque al corazón y quedó inmóvil prácticamente. Él no supo para quién trabajó, ¿no? Dice aquí: y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Fueron 10 días nomás que quedó y murió. No sabemos realmente su reacción, fue de miedo o de envidia o de ira. Dice: luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová.
que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Hay que consolarla, la viuda, ¿no? Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. ¡Qué mujer, ¿no? Tremenda sierva. 42. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David, no tuvo con ella nomás, sino que tomó otra. Se tomó también a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Y como el hombre siempre nunca llena su corazón, dice, pues ya que tengo dos, pues seguir completando la colección. Y así vino la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Y por esta locura de David, la espada vino sobre su casa. 4 de sus hijos se mataron entre sí. Una de sus hijas fue violada por su medio hermano y sufrió mucho. Sus mismas esposas fueron abusadas sexualmente por Absalón, su hijo, en frente de toda la corte cuando David tuvo que huir de su hijo Absalón, que lo iba a matar. Si hubiera quedado, el pecado es divertido, pero la paga del pecado es amargura, es amargo. Tú puedes sembrar, pero tendrás que cosechar las consecuencias de esto. Y aquí no hay ninguno, el que diga el pecado no es divertido, es un mojigato completo. El pecado es divertido, pero solo esa diversión es instantánea y después la amargura que viene no reemplaza ni suple nada de la felicidad o de lo que sintió cometiendo ese pecado. Y dice aquí, el verso 43, tomó también David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Tal vez David dijo, cuando Dios da, no da poco. Me quitaron una y me devolvió dos. Ustedes, algunos dicen, pero mira, el Señor le permitió a David tener varias esposas. Es lo mismo que contigo, el Señor no está atrás con un rejo mandándoselo y enlazándole y diciéndole, no, usted no puede hacer eso ni puede hacer aquello, puede hacer lo que quiera. El apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen y yo no me dejaré arrastrar por las que no conviene, no me dejaré destruir por las que no conviene. No es que no lo puedas hacer, es que usas tu cabeza y se detiene y no lo hace, lo que no conviene y lo que no edifica y lo que no ayuda. En el Señor ahora, no estoy hablando de antes, pero ahora como cristiano Dios te manda a ser hombre de una sola mujer y mujer de un solo hombre. Si antes no, Lo de antes del Señor no lo cuentes, cuéntalo ahora. El Señor te va a tomar cuentas desde el momento en que viniste a Él. Pasa por alto todo lo que hiciste por ignorancia, te perdona, pero Él ya, estando bajo la luz, bajo la verdad, bajo la palabra, ya no te puede tener por ignorante, sino que serás juzgado por la palabra de Dios. Así que ojalá ese amor con temor reverente a Dios perdure en su corazón y que te libre de cometer muchas locuras que podemos cometer. Vamos a orar.